Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Estados Unidos acuerda reforzar seguridad fronteriza en Centroamérica para disuadir a migrantes. Ensayan tercera dosis de vacuna anti-COVID-19 que resiste variantes. General Motors dice que gasto en mercadeo volverá a niveles normales. Elecciones presidenciales en Perú pasan a segunda vuelta en junio. Irán responsabiliza a Israel de sabotaje contra la planta nuclear de Natanz. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 12 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La seguridad fronteriza vuelve a ser protagonista en la Casa Blanca. La estrategia causa preocupación y rechazo en grupos a favor de los derechos humanos de los migrantes. La información con Jorge Agobián.
La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados.
Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas.
La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los ojos de los legisladores estadounidenses están puestos en la frontera suroeste, donde varios de ellos han llegado para ver la situación. Celia Mendoza tiene más detalles.
Líderes congresionales demócratas y republicanos han estado visitando la frontera sur de Estados Unidos luego de que la patrulla fronteriza revelara que en el mes de marzo fueron detenidos 172.331 inmigrantes, de los cuales 18.890 eran menores no acompañados. Steve Scalise se refirió a la situación en el Valle del Río Grande desde el Parque de Anzaldúas, al otro lado de Reynosa, México.
Los cárteles de la droga están explotando especialmente los grandes vacíos en la frontera sur de Estados Unidos para ganar millones de dólares al día llevando gente ilegalmente. Lo que es más desgarrador es ver a los niños pequeños que están siendo traficados. Los traen para cruzar. Muchos de ellos agredidos sexualmente en el camino. Cuando llegan aquí, en la mayoría de los casos, ya han sido separados de sus familias.
El Departamento de Seguridad del Estado de Texas patrulla constantemente la frontera entre México y los Estados Unidos, utilizando armamento de alto calibre, en especial para resguardarse de los posibles ataques de los miembros de los cárteles de la droga. Garantizar la seguridad en la frontera tiene apoyo bipartidista en el Congreso. Esto mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirma que la administración Biden está avanzando en el trabajo de las causas fundamentales de la inmigración.
A menos que abordemos las causas fundamentales en estos países, veremos el mismo ciclo de olas migratorias hacia la frontera, año tras año, como hemos visto en 2014, 2018 y en 2019.
Mientras tanto, continúan los retos en la frontera suroeste. Según la congresista republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, el futuro de la propuesta de ley de una reforma inmigratoria está en veremos.
No podemos lidiar con el proceso de inmigración que existe actualmente si no aseguramos la frontera primero y detenemos la inmigración ilegal. Ese debe ser el primer paso.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Las Cortes de Inmigración en Estados Unidos comienzan a sentir las repercusiones de la reciente ola de inmigrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular. Informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Casi 2 años y medio es el promedio que están tardando los jueces de inmigración en Estados Unidos en adjudicar los casos, 2 veces más que el año anterior según un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Algunos casos pueden tardar hasta 5 años. De acuerdo con datos del gobierno, el rezago en los tribunales de inmigración casi se triplicó durante la era Trump, que le heredó al actual gobierno más de 1 millón de casos sin resolver.
Hay 1.300.000 casos pendientes con los jueces de inmigración y solo 500 y un poco más de jueces encargados. Entonces, si hacemos los cálculos, vemos que hay un problema. Hay insuficiencia de recursos.
Cada juez de inmigración tiene ante sí un promedio de 2.600 casos según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un número que aumentó exponencialmente con las políticas migratorias del gobierno Trump, que entre otras cosas cambió las prioridades de deportación y ordenó la reapertura de miles de casos que ya habían sido cerrados. Por eso la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración urge independencia.
Francamente, se está utilizando de una manera muy politizada.
Solicitan la creación de una rama autónoma que no responda directamente a la administración de turno. Además de la contratación de más jueces, más inversión en presupuesto y revertir las políticas de deportación del gobierno anterior. Esta abogada de inmigración recuerda que cada caso pendiente es una vida.
Para las personas que están en este proceso, Arnaldo, es sumamente angustioso, hay incertidumbre. Ellos no saben cómo ellos van a terminar este caso. Y tener que prolongar esa ansiedad, esa angustia por más de 5 años es bastante traumatizante para ellos.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Decenas de personas están recibiendo una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en Estados Unidos. Esta vez con pequeños ajustes para combatir una versión del virus con mutaciones. Las vacunas actualmente disponibles en territorio estadounidense ofrecen una gran protección, pero nuevos estudios de actualizaciones experimentales de las vacunas de Moderna y Pfizer representan un primer paso con miras a una alternativa si el virus se hace resistente a las vacunas de hoy. Hay que adelantarse al virus, dijo la doctora Nadine Rufiel de la Universidad de Emory, que está ayudando a conducir el estudio de la nueva versión de Moderna. Sabemos lo que es estar rezagados respecto al virus. No está claro si la protección que ofrecen las vacunas se va a diluir, haciendo necesarias nuevas vacunas. Pero, realísticamente, queremos que el COVID-19 pase a ser apenas un resfriado. Los virus evolucionan constantemente y ya hay dando vueltas una variante que se propaga más fácilmente, detectada inicialmente en el Reino Unido. Afortunadamente, puede prevenirse con las vacunas. Pero se teme que la primera generación de vacunas no sea tan eficaz ante otra variante surgida en Sudáfrica. Todos los laboratorios que produjeron vacunas están buscando formas de combatir el virus B1351 en caso de ser necesario. Tony Cano, Voz de América, Washington. Y lo que comenzó siendo un bus de pruebas de COVID-19, hoy es un puesto de vacunación móvil. Tenemos la información desde Nueva York con Laura Sepúlveda.
En un sector de Brooklyn con población mayormente asiática, está ubicado este bus que seguirá rondando las calles de Nueva York para inmunizar el personal de restaurantes, uno de los sectores más impactados durante la pandemia. Cuenta Sean Feeney, cofundador de Restaurants Organizing Advocating Rebuilding, ROAR.
Hemos elegido la ubicación según donde se encuentra la mayor cantidad de restaurantes en nuestros 5 condados y también donde vive la mayor cantidad de trabajadores. Durante la primera semana, nuestra meta es de alrededor de 100 a 120 por día, meta a muy corto plazo, y queremos llegar a por lo menos 200 por día.
La expectativa de la iniciativa es lograr que los 500,000 trabajadores de restaurantes que hay en la ciudad puedan recibir su vacuna. Aunque este autobús lleva menos de una semana en las calles de la Gran Manzana, su nivel de ocupación ha sido bastante alto, por lo que las reservas de citas se podrán hacer solo semana a semana.
Muchas personas hacen línea tempranito a las 8 y pidiendo si pueden hacer la vacuna y siempre están felices de hacerla.
Es fácil. Nada te va a pasar, un poco de dolor, pero ya cuando estás vacunada vas a estar bien.
Voluntarios y comunidad celebran la iniciativa por igual.
Es genial, creo que es hermoso que todos se vacunen en el vecindario.
Nuevas citas están ahora disponibles para cuando la vacunación sobre ruedas llegue a nuevos puntos en Brooklyn y Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La compañía General Motors anunció que el gasto en mercadeo volverá a niveles normales, informa el colega Alejandro Escalona.
El gasto en publicidad, mercadeo y promoción de General Motors volverá a niveles normales después de la pandemia de COVID-19, según dijo el lunes la principal representante de mercadeo de la automotriz. Deborah Wall dijo en conferencia de prensa que, citamos, lo que pasamos en la pandemia fue ciertamente grave y deberíamos volver a nuestros niveles normales. General Motors se negó a discutir cuánto gastará este año, pero la empresa recortó su gasto en publicidad y promoción el año pasado en unos $1,000 millones a $2,700 millones, según el informe anual de la empresa de Detroit. La pandemia obligó al cierre del sector automotriz de Estados Unidos durante 2 meses el año pasado y la subsecuente escasez global de microprocesadores ha hecho que las plantas estén inactivas, lo que ha generado una reducción de los inventarios de vehículos. Eso, como consecuencia, ha llevado a precios más altos tanto para autos nuevos como usados, se dijo durante la conferencia este lunes. El presidente ejecutivo de CarMax, Bill Nash, dijo que las ventas digitales son un negocio en crecimiento con alrededor del 75% de sus clientes haciendo parte del trato de compra de autos en línea. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los peruanos, que han tenido 4 presidentes desde 2018, acudieron a las urnas para elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos, sin ningún favorito, mientras la pandemia no da tregua al país. Jair Díaz nos ofrece la información.
Los peruanos salieron a votar entre el miedo al COVID-19 y unos nuevos designios para el país Inca. La lista, que tenía 18 candidatos presidenciales, generaba gran expectativa y, cumpliéndose lo anunciado por las encuestas, se llegó a la segunda vuelta entre las que se consideran extrema izquierda y derecha conservadora.
En un contexto donde el país enfrenta diversos desafíos de carácter económico, social, sanitario, así que nosotros estamos contemplando una eventual segunda vuelta.
Hemos organizado una elección en la peor de las circunstancias, con un país golpeado fuertemente por la pandemia, por la crisis económica y en plena transición política.
Según el Instituto de Estudios Peruanos, la intención de voto nunca había estado tan fragmentada en los últimos 20 años.
Hemos tenido 2-3 periodos nefastos, un tema de corrupción, pues con un presidente suicidado.
Y es que el cambio que esperan los peruanos se basa en la corrupción, ya que según la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, sus habitantes creen que la mitad o más de los políticos están involucrados en cohecho.
Parecen ratoncitos mirando por dónde picar a ver quién es el que gana.
La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 6 de junio. Él o la presidenta electa asumirá el cargo el 28 de julio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Irán responsabilizó a Israel de sabotaje contra la planta nuclear de Natanz, informa Leonardo Bonet.
Irán responsabilizó a Israel este lunes de un ataque contra su instalación nuclear subterránea de Natanz, que dañó sus centrifugadoras, un sabotaje que pone en peligro las conversaciones en curso sobre el inestable acuerdo nuclear de Teherán y saca a la luz una guerra en la sombra entre los dos países. Israel, según la agencia AP, no se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero los medios israelíes informaron ampliamente que el país había orquestado un devastador ciberataque que provocó un apagón en la instalación nuclear. Los funcionarios israelíes rara vez reconocen las operaciones llevadas a cabo por las unidades militares secretas del país o su agencia de inteligencia Mossad. Si bien la naturaleza del ataque y el alcance de los daños en Natanz siguen sin estar claros, un exfuncionario iraní dijo que el asalto provocó un incendio, mientras que un portavoz mencionó una posible explosión menor. El ataque incrementa aún más las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos, que bajo el presidente Joe Biden ahora está negociando en Viena un regreso al acuerdo nuclear, e Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido detener el acuerdo a toda costa. Netanyahu se reunió este lunes con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, cuya llegada a Israel coincidió con las primeras noticias sobre el ataque. Los dos hablaron brevemente con los periodistas, pero no respondieron preguntas. «Mi política como primer ministro de Israel es clara. Nunca permitiré que Irán obtenga la capacidad nuclear para llevar a cabo su objetivo genocida de eliminar a Israel», dijo Netanyahu. «E Israel continuará defendiéndose de la agresión y el terrorismo de Irán». En una conferencia de prensa anterior, en la base aérea israelí de Nevatim, Austin se negó a decir si el ataque de Natanz podría obstaculizar los esfuerzos de la administración Biden para volver a comprometerse con Irán en su programa nuclear. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando. Latinoamérica experimenta un incremento generalizado de las remesas durante la pandemia, según revela un estudio de Diálogo Interamericano, exceptuando a Venezuela y Nicaragua. Anthony Belchi tiene los detalles.
Algunos organismos internacionales pronostican un crecimiento de la economía estadounidense en torno al 6%, según datos proporcionados en los últimos días. La buena salud financiera del país está teniendo un impacto muy positivo en la región de América Latina, especialmente en las remesas. México, que es el país que recibe más transacciones de este tipo, ha visto un aumento de más del 10% en medio de la pandemia. Manuel Orozco, experto de Diálogo Interamericano, explica los resultados de un estudio sobre el aumento de remesas que él mismo ha liderado.
Aumentaron en un 6% para todos los países de América Latina y el Caribe, con algunas excepciones. Por ejemplo, Venezuela dejó de recibir cantidades importantes, Cuba también tuvo una caída.
Según el experto consultado por La Voz de América, eso se debe principalmente a que Estados Unidos apenas ha notado los estragos de la crisis sanitaria en su economía, de manera que muchos de los inmigrantes que pudieron recuperar el empleo antes de lo esperado han podido seguir enviando dinero, incluso más cantidad en algunos casos.
Con el problema del desempleo, los inmigrantes llegaron a perder sus empleos en un 20% para abril y mayo del 2020, pero ya para noviembre el desempleo había llegado al 7%.
Sin embargo, el Banco Mundial pide ser más cauteloso en ese sentido, sobre todo porque durante la pandemia se han perdido 5 millones de empleos de hispanos. Si la recuperación de esos trabajos es más lenta, muy probablemente eso se resentirá y, por supuesto, también tendrá mayor o menor incidencia en el sector de las remesas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA, con un peso de 4 libras, tenía previsto despegar el domingo del cráter Jezero en Marte a las 12:30 hora solar local de Marte, poco antes de las 11 de la noche hora Washington DC. El Ingenuity, o Ingenio por su traducción al español, iba a flotar cerca de 3 metros sobre la superficie de Marte por cerca de 30 segundos. El cambio se produjo luego de que la NASA leyera los datos del propio Ingenuity que llegaron el viernes por la noche, y es que durante una prueba de alta velocidad de los rotores en ese día, la secuencia de comandos que controlaba la prueba terminó antes de tiempo debido a la expiración del temporizador que alerta al sistema sobre cualquier potencial problema, y ocurrió durante la transición de la computadora de vuelo del modo prevuelo al modo vuelo. El helicóptero luego comunicó el problema al equipo de helicópteros en la Tierra, que revisó la data para diagnosticar y comprender el problema. En julio del año pasado, la agencia espacial envió otra nave. La directora del proyecto, Mimi Aung, dijo cuando se anunció la prueba que el desafío es rotar en una atmósfera con solo el 1% de la presión sobre la Tierra.
El primer y principal desafío es hacer un vehículo que sea lo suficientemente liviano para ser elevado, y el segundo es generar sustentación. Los rotores, el sistema de rotor tiene que girar muy rápido.
En otros proyectos, la NASA realizó una prueba de caída de su cápsula lunar Orion de próxima generación en Hampton, Virginia. Orion pesa más de 6.350 kilogramos y es parte del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo poner a la primera mujer y el próximo hombre en la luna.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hideki Matsuyama le dio a Japón, país en que el golf es una obsesión, el premio más grande y verdoso de todos. 10 años después de que Matsuyama tuviera un admirable debut como el mejor amateur en el club de golf Augusta National, levantó el trofeo el domingo con un triunfo en el Masters para convertirse en el primer japonés en portar el saco verde. Matsuyama cerró con tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, y con un tiro de ventaja en un duelo que solo se tornó reñido al final, pero que nunca estuvo en peligro luego que el intento de remontada de Xander Schauffele terminó con un triple bogey en el hoyo 16 de par 3. Poco antes de que Dustin Johnson le ayudara a ponerse el saco verde, Matsuyama se dijo muy feliz en el histórico recinto de Butler Cabin. Tuvo una actuación tan majestuosa que Matsuyama amplió su ventaja a 6 tiros en los últimos 9 hoyos y solo hubo pocos momentos de drama, con una ventaja de 4 tiros que llegó al green con 2 golpes en el hoyo 15 de par 5. Y los deportistas que durante los Juegos Olímpicos de Tokio presenten síntomas de COVID-19 podrían quedar aislados en un hotel asignado para este fin por los organizadores de las justas. La agencia noticiosa japonesa Kyodo informó que los organizadores reservarán 300 habitaciones en un hotel situado cerca de la Villa Olímpica. La agencia citó a funcionarios no identificados con conocimiento del plan. Las habitaciones serán para deportistas y otros participantes que no necesiten ser hospitalizados. Las medidas reflejan el riesgo de montar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Elton John y Dua Lipa finalizaron ensayos para la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que será el domingo 25 de abril, en la que ambos cantarán a dúo. El Rocketman también está invitando a una de las fiestas virtuales de los premios de la Academia y a realizar donaciones para la Fundación Elton John contra el SIDA. Joni Mitchell celebrará el 50 aniversario de Blue con remasterizaciones de sus primeros 4 álbumes para la próxima entrega de su nueva serie Archives. Los Reprise Albums del año 68 al 71 contienen reediciones de su debut Song to a Seagull, canción para una gaviota del 68, Clouds de 1969, Ladies of the Canyon de 1970 y por supuesto Blue. Los Reprise llegan el 25 de junio en 4 discos compactos, así como una edición limitada de 4 LPs con un autorretrato de Mitchell, por cierto, como portada. Roger Waters iniciará su primera gira de despedida oficialmente apodada This Is Not a Drill el próximo verano. Se suponía que la despedida iba a comenzar en 2020, pero fue postergada, por supuesto, debido a la pandemia. La nueva serie de fechas comenzará en el estado de Pensilvania el 6 de julio de 2022. El programa incluye temas de la época dorada de Pink Floyd y alternará entre ciudades de Estados Unidos, aquí y nuestro vecino del norte, entre ellas Pittsburgh, Toronto, Boston, Montreal, Quebec City, Chicago, Washington, Atlanta, Miami, Nueva York, Vancouver, San Francisco y Los Ángeles. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1973, cuando Vicki Lawrence llega al número uno con La noche en que las luces se apagaron en Georgia. El tema sirvió de inspiración a la película de 1981, del mismo nombre, protagonizada por Kristen McNichol. En 1984, Frankie Goes to Hollywood debuta en la Hot 100 con Relax, Don't Do It, tema de la película Body Double, protagonizada por Melanie Griffith. El sencillo alcanzó el número 10 de las 100 calientes. En 1966, Barbara Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Color Me Barbara, la banda sonora de su segundo especial de televisión. En 2015, Streisand recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama. 1968, para concluir y cerrar el baúl, la banda sonora de la película del director Mike Nichols, El Graduado, pasa 9 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200. El álbum, con música de Simon y Garfunkel principalmente, incluye grabaciones de Scarborough Fair Canticle, The Sound of Silence y Mrs. Robinson, aquella señora interpretada por la recordada actriz Anne Bancroft. The Graduate fue el álbum número 1 del año 1968. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.